Pienso, luego existo, es el ratito que necesitas en el día para dedicarte a ti mismo, viajando a tu interior a través de conversaciones con profesionales o personas conscientes que ayudarán a tu crecimiento personal. Hola, hola a todos, otro día más en el podcast Pienso, luego existo. Estoy súper emocionada del podcast de hoy, porque va a ser un podcast un poquito diferente a todo lo que hemos estado haciendo anteriormente. Va a ser un podcast un poco más, pues una conversación de experiencias. Estoy muy emocionada también porque va a venir una persona que creo que tiene una energía muy parecida a la mía y también una energía muy bonita que nos puede ayudar mucho. Yo a ella la conocí por Instagram. En esta era de redes sociales y sobre todo pues por el confinamiento, ¿no? Que te da pie también a buscar fuera. Y me gustó mucho todo lo que decía, lo que me transmitía y dije, la tengo que invitar a mi podcast. Y pues nada, le escribí y aceptó. Y aceptó venir a hablar un poquito de nuestras experiencias a nivel de encontrarnos a nosotras mismas, a crecer nosotras interior, cómo hemos crecido nosotras interiormente y a un poco hablar de nuestras experiencias y lo que pensamos de la vida. Y le doy paso a Juliana. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás?
Hola, Blanca. Muchísimas gracias por esta invitación. Me sentí también muy atraída por tu energía positiva. Me fascinó. Este espacio me ha encantado. He escuchado tus otros podcasts y me han parecido muy chéveres. Entonces, te agradezco un montón por tenerme en cuenta y por invitarme aquí a este espacio. Me presento. Yo soy Juliana Plaza. Tengo 27 años. Soy de Colombia y recientemente empecé una página en Instagram que se llama ¿Qué quiere tu alma? Esta página nació como un proyecto que vengo construyendo hace bastante tiempo de preguntas que me hacía yo y cuestionamientos internos de cómo funcionaba en general la vida, la sociedad y yo. Y nada, pues he estado poniendo cositas y veo que a Blanca le gustaron, entonces por eso me tiene para este espacio con ustedes.
Sí, a mí me encantó todo lo que dijiste y bueno, ahora hemos tenido una conversación previa a este podcast y creo que ha fluido muchísimo. Hemos dicho que podíamos haberla grabado, sí. Pero bueno, ahora va también a surgir algo súper bonito, lo intuyo. Y bueno, me encantaría empezar como hablando de cómo nos dimos cuenta que necesitábamos encontrarnos, o sea, que necesitábamos mirar dentro de nosotras y un poco cambiar todo el concepto que teníamos o que estábamos teniendo de lo que era la vida y de lo que era todo. ¿Cuál fue tu experiencia?
Pues mira que ahora que estábamos hablando, los voy a contextualizar un poco. Hablamos acerca de que en el colegio nos enseñan matemáticas e historia, filosofía, todas las materias que son muy interesantes, muy chéveres, muy buenas. Sería bueno aprender esa información, claro, pero nunca nos preguntan nosotros cómo nos sentimos, cómo manejar nuestras emociones. Es más, desde chiquitos nos están diciendo que, por ejemplo, no está bien llorar en público porque qué pena. O sea, no nos enseñan a manejar todo eso interno que tenemos y yo creo que a veces hay como un revoltijo de cosas que ni siquiera sabemos cómo manejar y nadie nos ha enseñado. Entonces, yo creo que mi experiencia se remonta, sí, al colegio porque cuando yo iba a salir, iba a escoger mi carrera, yo no sabía para qué era buena. Yo decía, es que, o sea, si brillante pues en matemáticas, no. Me encanta la filosofía, pero pues filósofa no. Como que fui descartando todas las carreras hasta que al final llegué donde mis papás y les dije, es que no tengo ni idea, no sé qué voy a estudiar. Obviamente mis papás siendo papás, no queriendo que yo no fuera a la universidad, me dijeron, estudio administración de empresas, que eso le sirve a todo el mundo. Entonces yo le dije, perfecto, típico. ¿Cierto? Entonces empecé a hacer administración y me encontré con gente súper chévere. Mis amigos de hoy son pues de la carrera de que empecé en administración, pero las clases no me conectaban nada. Yo iba a, no sé, análisis financiero y yo decía, no, yo no quiero estar aquí, esto no me resuena nada. Y llegué a una clase que se llama Talento Humano, que es como toda la parte, digamos, de recursos humanos que también está como en administración. Y yo dije, por aquí me siento más cómoda. Siento que tiene el lado humano que me parece importante, pero pues también la parte de administración, que es como algo que da estabilidad. Entonces yo dije, me voy a ir por este lado. Y me cambié de carrera a psicología, soy psicóloga, y me encantó. Psicología me pareció lo máximo, pero en ese momento no entendía realmente en qué consistía. O sea, yo sabía como toda la teoría y pues había practicado solamente la teoría, pero la práctica era nula para mí. O sea, yo en ese momento no había tenido una experiencia conmigo de acercarme a mí, a mis emociones, sino yo decía, súper chévere esta información para los demás. Claro, yo le voy a poder ayudar a los demás de esta forma. O sea, todo era hacia afuera. Nunca me cuestioné a mí. Y cuando salí, pues empecé a trabajar en empresas y me fue bien, tuve unos jefes espectaculares de los cuales aprendí muchísimo en empresas muy, muy chéveres. Y luego como que empecé a analizar y dije, Dios mío, pero yo ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es lo que yo quiero hacer, dedicar todas mis horas, todo mi día, toda mi energía a una empresa, a este, entre comillas, sistema, a no poder tal vez desarrollar las habilidades que quiero. ¿Quién soy dentro de este ecosistema? ¿Cómo puedo yo ser la persona que quiero no haciendo algo para hacerlo? Y ahí llegué a algo que en logoterapia llamamos, porque en eso me estoy, ahorita estoy haciendo una maestría en psicología clínica, especialmente, pues humanista existencial, especialmente logoterapia, y llegué a un concepto, sin saber esto obviamente, porque esto fue mucho antes de empezar, que se llama vacío existencial, y es cuando ya no le encuentras sentido a tu vida, por decirlo así. Yo decía, yo me levanto, yo voy a una oficina, hago lo que tengo que hacer, regreso a mi casa a 6:30 de la tarde, tal vez como, tal vez no como, tal vez veo Netflix, tal vez hablo con mis papás un rato y me duermo, y así como que van mis días. Y entonces yo pensaba, bueno, para pensionarme, imagínense yo cómo pensaba, tengo que trabajar por ahí 50 y pico de años, y ya por ahí 50 y pico, ya, ahora sí puedo hacer lo que me hace feliz, y ahí ya cuando esté estable económicamente y sepa lo que quiero, pues ya. Y así fue como mi proceso. Entonces yo decía, no, yo, es más, empecé a cuestionarme, ¿para qué vivo? No en un sentido como negativo, como que me quiero morir, sino, ¿yo para qué en realidad estoy viva? ¿Qué voy a aportar?
Propósito.
¿Te pasó algo así?
Sí, a mí, fíjate que casi muy parecido, o sea, y también fue un detonante que por lo que me hice plantearme todo esto, ¿no? Que también, o sea, yo odiaba el colegio, yo desde chiquitita, chiquitita, odiaba el colegio. O sea, yo tengo atención dispersa, entonces siempre he sido muy nerviosa y pues no, tampoco encajaba mucho con la gente de mi clase, del colegio, y yo siempre pues era como, bueno, tenía que hacer 6 horas todos los días y todo, y lo que tú dices, este vacío existencial de ¿para qué vivo? Pero mi objetivo era, pues cuando acabe el colegio ya, se termina esto, ¿no? Y se acabó el colegio y empezó la universidad. Y era lo mismo, lo que tú dices, ¿no? De que, bueno, yo estaba en México, me cambié de país y eso fue un plus, pero igualmente ir a la universidad pues no me gustaba. Pero mi objetivo era, pues termino la universidad y cuando la termine ya voy a ser libre y voy a hacer lo que me guste, ¿no?
Exacto.
Y la terminé y pues la presión de, bueno, ya has terminado la carrera, te hemos pagado una carrera, ahora pues trabaja, ¿no? Y me metí a trabajar. Y dije, madre mía, o sea, ahora tengo que estar 8 horas en una oficina todos los días, que es un poco lo que tú hablas, ¿no? Ahora mismo de pues iba, comía, o sea, trabajaba, comía, llegaba, me dormía y otra vez. Trabajaba, comía, me dormía y otra vez, así, ¿no?
Sí.
Y además con mucho estrés, porque al final trabajas para alguien más y yo trabajaba en Madrid. Y yo dije, no. O sea, no, yo llevo toda mi vida esperando acabar esto y ahora esto es lo que me espera toda mi vida.
Exacto.
Dije, no, en ese sentido te pasó algo así también.
No, exactamente, me pasó. Y siento que hay muchísimas personas que también les pasa.
Claro.
La invitación, yo creo que también de esa conversación es que también se abran a la posibilidad de que no tiene que ser así.
Claro.
Hay mucha gente que está feliz en su trabajo, qué rico, pero hay mucha otra que aunque yo sé que el trabajo es una bendición, hay que estar agradecidos, tal vez si no es lo que estás buscando para ti como persona, ponte como prioridad y no esperes hasta los 50 y pico, 60 y pico para hacerlo, porque la vida, es más, es que la vida es hoy, en este instante, mañana no sabemos. Sí, está, sí,
claro.
Esta puede ser nuestra última conversación. No quiero ser fatalista, solo pasa, pasa muchísimo.
Claro. No, pero eso es un poco, creo que aquí entra un poco la replanteación de creencias, ¿no? De una cosa que yo vi en un vídeo que subiste en Instagram que me encantó, que fue que llega un punto en el que te planteas si todas las estructuras sociales que tú ves en tu vida a nivel trabajo, pareja, todo, relaciones, es realmente así como tiene que ser, o es algo que nos hemos comprado, ¿no? O sea, es algo que nos han dicho que es así y tú ya lo has dado por hecho y no te has planteado nunca el decir, oye, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente tiene que ser este mi trabajo? Porque me está dando dinero y me está dando, sí, un estatus, pero ¿esto realmente es trabajar? ¿O qué es trabajar, no? Que creo que fue un poco lo que nos pasó a nosotras a nivel de que cuando, bueno, por lo menos a mí, que cuando vi esto dije, yo ya no quiero trabajar aquí. Dejé ese trabajo y digo, vale, pero ¿ahora en qué trabajo, no? Porque toda mi vida había pensado que trabajar era eso. Entonces ahora, ¿en qué trabajo, no? O sea,
y muchas veces nuestro valor también está en cómo trabajamos y dónde trabajamos y cuánto ganamos, y nos hemos creído ese cuento de que valemos por eso. Entonces, si no estás trabajando, pues entonces no eres buena para nada. Y uno como claro. Que, no, yo no, tengo que trabajar, tengo que estar haciendo algo, porque si no, entonces, ¿quién soy si no hago eso? ¿Sabes? Como que las definiciones como están, y nos hemos dejado, porque ya somos grandes y podemos tener conciencia para decidir, que nos hemos dejado imponer.
Pero es que, Julieta, o sea, Juliana, si te das cuenta, desde pequeños nos han inculcado eso. O sea, desde pequeños nos han dicho, si sacas buenas notas, eres mejor.
Exacto.
Si tienes un 9, eres mejor que fulanita que tiene un 8. Si tienes, no sé, si llevas todo el día y has aprobado tanto, si haces tal carrera, si haces, o sea, toda nuestra vida en función, pues, laboral, estudios, todo, pues se nos ha valorado por eso, ¿no? O sea, si una persona no saca buenas notas, pues se la valora menos, ¿no?
Claro, es más, esto va hasta algo como el físico. Si eres claro. Más flaca, mejor. Si eres más gorda, no. Si eres más alta, mejor. Si eres más chiquita, no. ¿Sí me entiendes? Como que todo el tiempo estamos en una comparación constante. ¿Y cuándo vamos a llegar a ser la mejor o lo mejor? Nunca, porque lo único que podemos ser lo mejor, entre comillas, es la mejor versión de nosotros mismos. Ni el más alto, ni el más flaco, claro. Ni el más inteligente, ni el más exitoso. Éxito es una definición muy personal, ¿sabes? Y siento que nos han impuesto demasiado que tenemos que seguir unos lineamientos, unas estructuras, un checklist súper estricto y determinado para llegar
al éxito, ¿no? A lo que nosotros creemos que es éxito.
Exacto.
Ajá. Sí, 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 total. Y es lo que hablábamos un poco antes, que habría que redefinir un poco la educación que se da a los niños, ¿no? Porque al final, pues, no, te pasa lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Que llegas a ese punto que dices, pues yo ya no quiero que mi vida sea esta. O sea, yo ya no quiero estar 8 horas trabajando en una empresa, no quiero estar 8 horas. Y cuando decides eso es un conflicto interno muy fuerte, porque dices, okay, ahora sabes que mucha gente, o por lo menos piensas, porque eso te han dicho, ¿no? Que toda la vida te valoraban por eso. Pues entonces ahora piensas, dices, vale, he dejado este trabajo, ¿cuánta gente se va a decepcionar de mí? ¿Cuánta claro. gente...? ¿Eh? Ay.
Hola.
Ah, ya. Que se ha parado. Que dices, ¿cuánta gente...? ¿Me escuchas, Juliana?
Sí, perfecto. ¿Tú?
Ah, vale. Sí, sí, sí. Que dices, ¿cuánta gente se va a decepcionar de mí porque he dejado este trabajo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a decir, ay, pobrecita, ¿no? Que mira, que no ha podido con el trabajo, pobrecita, no está bien, ¿no? O cuánta gente me va a criticar o me va, ¿no? Y a mí fue algo que me preocupaba, la verdad, cuando dejé el trabajo. No sé si a ti también.
No, pues claro. Yo me acuerdo que yo dejé el primer trabajo como oficial que tuve y me dio muy duro porque tenía una muy buena relación con mi jefa, pero yo lo que te dije que sentía eso. Y luego me pasé al otro extremo. O sea, yo estaba en un headhunter y me pasé a una empresa de diseño porque a mí me encanta también toda la parte creativa. Entonces yo dije, no, por aquí es, esto es, ya, ahora sí aquí voy a ser feliz. Y cuando me enfrento a eso y veo como que, uy, no. Aquí tampoco fue, y no fue porque no fue, simplemente fue porque yo no me había dado cuenta de la importancia que era, pues, verme a mí, observarme a mí, entenderme a mí, y el hecho de que estuviera o no en una empresa o en la otra no me iba a dar felicidad, sino que yo tenía que estar feliz independientemente de, ¿sabes? Y estaba
Claro.
como metida en la idea de que es que el trabajo es lo que me va a dar felicidad, es que la empresa es lo que me va a dar felicidad, es que mi jefe es lo que me va a dar felicidad. Y con todo esto, yo empecé a decir, pues pucha, creo que no soy buena para nada, creo que nada me gusta, ¿yo qué voy a hacer? No. Entonces me empecé a decir, no, yo soy una fracasada, yo, mira, todas mis amigas, ellas tienen muy claro lo que quieren, están donde quieren estar, que uno ni siquiera sabe si en el fondo, es que uno muy pocas veces tiene esa conversación con alguien. Entonces,
Claro.
uno nunca sabe si en verdad las personas están felices o no, pero por las apariencias y por pretender tal vez, o porque sí lo es. Uno se compara con la versión que uno se ha hecho en su cabeza de los demás, que es como súper top, wow, ya la tiene clara, yo no sé nada, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo ya me siento vieja, me dejó el tren. O sea, uno se empieza a poner un cuento muy chistoso que cuando ahorita yo lo veo, yo digo, qué chistosa. O sea, yo en verdad me creé mi propia realidad en ese momento y claro, si nada me fluía, era porque yo no estaba fluyendo internamente y es lo que hablábamos ahorita. Como estamos adentro, lo reflejamos afuera. Yo me sentía perdida, yo me sentía mal, yo me sentía, tenía la autoestima muy bajo, y todo eso lo proyectaba a todo, a mi trabajo, a mis amigos. Entonces, no estaba como que pasando por un buen momento y creo que ahí es como donde llegó la crisis, que has visto que cuando uno ya llega al suelo, pues ya no hay más para dónde ir y toca subir, pues
Claro.
así me pasó.
Sí, y a mí fíjate que también me pasó a nivel pareja, ¿no? Porque también creo que ahí se nos educa de una manera, o por lo menos yo creo, un poco tóxica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre había escuchado en mi casa, en mi familia o en mi ambiente, ¿no? No siempre, no solo en mi familia, sino en mi ambiente, que, por ejemplo, casarte era aguantar, ¿no? Era, pues bueno, muchas veces vas a tener muchos momentos muy malos, ¿no? Y te va a ir mal, pero tú tienes que aguantar y tienes que seguir ahí y tienes que, y aunque no estés bien, habrá momentos que ya, que vayas a estar bien. Merece la pena, ¿no? Por un momento de estar bien. Incluso hasta lo veía, ¿no? A mi alrededor de gente y decía, es que no se quieren, siguen juntos. Y yo, pues me daba, yo llegué a un punto en que me daba miedo comprometerme. O sea, yo decía, es que me da miedo tener novio. Y no
Claro.
entendía el por qué. O sea, yo decía, es que ¿por qué? O estaba con alguien y como que, ay, no, me agobiaba, ¿no? Y luego cuando empecé todo este cambio de observar mis pensamientos y todo lo que me habían inculcado, dije, ¿cómo no voy a tener miedo de tener una pareja? Si me han dicho toda la vida que tener una pareja es pasarlo mal, es aguantar, es permanecer aunque no quieras, ¿no? O sea,
Total.
cómo voy a querer comprometerme con alguien así, ¿no? Hasta que tu mente dice, vale, o yo dije, vale, voy a reevaluar lo que es para mí el concepto del amor o lo que es estar en pareja. Y ahí ya empecé un poco a abrirme, pero en ese momento, claro, dije, pero ¿cómo me voy a querer comprometer si me han dicho tantas barbaridades acerca del matrimonio, ¿no? De lo que es el matrimonio y de que si te divorcias eres un fracasado, de, ¿no? Esas cosas
Claro,
que
y
también hacen
también
mucho
viene ahí
daño.
la religión. Creo que por lo menos Colombia es un país bastante religioso y bastante llevado por ese parecer. Y aquí la gente, o por lo menos mi gente, mi familia, tiene mucho esa mentalidad. No te puedes separar porque es que no se puede. ¿Cómo te vas a separar? Es que eso no existe. Pero pues también, y tu felicidad. Y si puedes ser feliz tal vez con otra persona, y si en ese momento quisiste escoger a esa persona, pero ya en este momento no está funcionando, ¿por qué tienes que vivir así? O sea, nuevamente llegamos a replantearnos y a cuestionarnos, ¿realmente es así como nos han dicho? Y mira que lo que
Sí, y luego
también. Dale, dale.
sí, y luego de no me divorcio por los hijos, ¿no? O sea, eso
Ah, sí, yo
que yo
también.
digo, ¿cómo? Si le estás enseñando a tus hijos que el amor es peleas, es permanecer a pesar de que estás mal, ¿eso es lo que le estás enseñando a tus hijos? O sea, claro, mejor que tus hijos vean que el amor es, aunque es quererse a sí mismo y decir, como me quiero a mí mismo, me separo para tener una buena relación,
Claro,
¿sabes?
totalmente, totalmente. Yo creo que no lo han hecho al revés, porque lo más valioso, creería yo, del amor es precisamente el amor mismo, sentir amor, vivir el amor, mostrar el amor, pero ya cuando tú no amas a alguien y solo tienes peleas y solo tienes cosas negativas para decir de esa persona, pues, ¿qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué están viendo tus hijos? Probablemente, ¿qué relación van a tener tus hijos con sus parejas? Y a
Claro.
veces yo he visto que parejas que terminan a tiempo y hablando y de una buena manera se llevan mucho mejor que parejas que siguen por los siglos de los siglos, amén, hasta que la muerte los separe. Y tienen sus parejas nuevas y sus familias nuevas y les va súper bien porque es de un lenguaje de amor y de aceptación y de entendimiento de que simplemente ya las cosas han cambiado.
Claro, y al final le enseñas eso a tu hijo, ¿no? Que el amor no es odio, no es rencor, no es sufrimiento, no es miedo, es el amor es incondicional, ¿no? Va más allá de eso y tú puedes seguir sintiendo amor aunque ya no estés con esa pareja, pero seguir sintiendo otro tipo de amor, ¿no? O sea, el amor se transforma muchas veces y a lo mejor ya no sientes ese amor en pareja, pero se transforma en un amor de amistad, ¿no? Con tu propia expareja,
O
muchas
compañerismo
veces.
o lo que sea,
Claro.
ya son como amigos porque ya tienen sus vivencias, tienen sus hijos, tienen sus recuerdos y rico llevarse eso también de una relación, o sea, viví un montón contigo, te agradezco, pero ya llegó el momento de terminar.
Claro. ¿Y cómo fue empezar con este proceso? O sea, ¿qué es lo que más nos ha costado cambiar? ¿Cómo fue que cuando empezamos y qué cosas has dicho? Uy, esto lo tengo que cambiar, pero no sé cómo, y renunciar a ciertas cosas que no sé cómo. No sé si te ha pasado.
O sea, a mí me pasó muy chistoso porque yo no había entendido realmente que, pues, este es un concepto que si quieren lo pueden creer, si no está bien, pero yo creo que uno crea personajes dependiendo de la persona con la que uno esté, en el momento en el que uno esté, pero no significa que te definan. Por ejemplo, si yo estoy con el presidente, me comporto de una manera. Si yo estoy con mis papás, me comporto de otra manera. Hablando contigo, me comporto de otra manera. Pero a la larga, hemos querido crear una imagen de nosotros mismos para, pues, cumplir con esas expectativas, tal vez de nuestros papás, de la sociedad, de nosotros, lo que sea. Y esa imagen es con todo lo que nos han dicho que es bueno y es malo. Entonces, mira, si tú eres así, eres buena. Si tú eres así, vales. Si tú eres así, tal. Entonces, uno toma toda esa información y crea una imagen. Y yo siento que creé esa imagen que a veces iba en contra de lo que yo pensaba, pero yo dije, no, pues como es bueno, entonces pues así tengo que ser. Y ahora que me he dado cuenta de que pues realmente la vida es de otra forma como yo la veía, de que las relaciones son diferentes, de que precisamente lo que decías del amor, y no solo el amor de pareja, eso también aplica para el amor con los papás, para el amor a uno mismo. El amor
Claro.
es muy chévere, es lo máximo y nos han enseñado un poquito una idea equivocada de lo que es el amor y me ha pasado que yo era muy como tú, en el sentido de que cero que me comprometía, yo soy súper, pues entre comillas, fría como con mis parejas porque yo digo, no, es que me van a dejar, es que todo el mundo lo deja a uno o se aburre de uno o lo que sea, entonces yo dije, si al final va a salir mal, ¿yo por qué me voy a entregar y para qué voy a sufrir? Imagínate lo que yo pensaba, muy chistoso. Entonces, ahora me he dado cuenta y el cambio yo creo que más grande que he tenido ha sido precisamente ese de cambiar lo exterior por lo interior. Depende de mí, o sea, ahora es mi responsabilidad y yo elijo cómo quiero vivir mi relación de pareja y yo elijo qué quiero tomar como bueno o malo y yo elijo la imagen de mí que quiero crear. Y creo que eso es como que más o menos lo primero. Tú, ¿a ti cómo te pareció?
Sí, bueno, yo empezar estaba súper confundida. A mí me creo que me impactó mucho el hecho de entender que toda la responsabilidad estaba en mí. Creo que es un shock cuando tú empiezas a entender esto de que empiezas a dejar el estado de víctima, no de decir, ay, es que todo el mundo me hace daño, es que todos los hombres son unos cabrones, es que todo lo malo me pasa a mí, es que me tocan jefes súper malos, ¿no? Cuando empiezas a dejar eso de lado y te empiezas a dar cuenta de que, pues, todos los hombres cabrones que has atraído a tu vida, los has atraído tú por tus elecciones y por lo que tú emanas o por lo que tú piensas.
O lo que tienes que aprender, tal vez.
O lo que tienes que aprender, claro, por supuesto. Y también todos los jefes y todos los trabajos también los has elegido tú. O sea, todas las circunstancias que te han pasado en tu vida las has elegido tú inconscientemente, ¿no?
Sí.
Y yo creo que entender eso para mí fue como una culpabilidad tremenda, ¿no? De decir, ¿cómo? O sea, ahora yo tengo que hacerme cargo de todo, ¿no? Y eso fue como el primer shock. Pero también fue un shock muy bueno porque también te das cuenta que todo lo puedes solucionar, ¿no? Porque si tú vives en constante estado de víctima, pues al final si tú piensas que todos los hombres son unos cabrones, pues nunca puedes hacer nada, ¿no? O sea, siempre pues, vas a estar con un hombre cabrón toda tu vida y ya, claro. Así me morí. Pero si sabes que tú tienes la responsabilidad, lo bueno de eso es que dices, vale, lo puedo cambiar todo, ¿no? Y creo que es como el impulso, ¿no? Que dices, ok, si yo puedo cambiar todo, pues voy a seguir formándome y voy a seguir creciendo interiormente porque quiero tener una vida buena. Ya que yo soy la que la crea, pues la voy a crear bien.
Sí.
Y empecé como a indagar mucho en todo el tema de creencias, de emociones y todo. Y fíjate que una cosa que a mí me costó mucho renunciar en cierta manera, no renunciar, porque nunca renuncias a nada, pero transformar, fue un poco la relación que yo tenía con mi madre, porque pues al final mi madre, pues, o tus padres, ¿no?, te educan desde sus creencias, que está súper bien porque así a ellos los educaron y así ellos te educan y ellos pues tampoco saben esto, porque esto también es algo pues muy nuevo, ¿no?, o algo que a lo mejor en su época pues no estaba tan a la mano, ¿no? Y claro, pues yo empecé a cambiar mucho mis creencias, empecé a cambiar mucho mi punto de vista y mi conciencia pues se expandió más y mi madre pues seguía con las mismas creencias, seguía con el mismo punto de vista y entonces, pues sí es verdad que empecé a notar que cuando empezaba a estar, yo antes a lo mejor con mi madre me llevaba súper bien y empezaba a tener, y tenía mucha conexión. Y cuando empecé a cambiar todos estos pensamientos y todas estas cosas, empecé a notar que ya no tenía tantas cosas en común con ella, ¿no? Que ya, pues había muchas conversaciones que teníamos y a lo mejor nos enfadábamos porque yo pensaba una cosa y ella pensaba otra.
Sí.
Y pues también tuve que aprender un poco a transformar esa relación con mi madre, ¿no? A decir, pues a lo mejor también es bueno lo que me está pasando porque me despego de ella en cierta forma, ¿no? Porque pues también es bueno tú ser independiente y tener tu forma de pensar. Pero también es lo que hablábamos antes del juicio, ¿no?
Uh-huh.
De que no porque otra persona piense diferente a mí está mal. O sea, simplemente pues piensa diferente a mí y ya.
Claro.
Entonces encontrar como esa transformación de esa relación con mi madre para llevarla a un punto distinto, ¿no? O sea, transformarla. Y creo que eso me ha costado un poco, no por no costarme tanto personalmente, sino costarme un poco más de esfuerzo en el sentido de llegar a un punto neutro, ¿no? De decir, tú piensas lo tuyo, yo pienso lo mío, pero no tengo juicios contra ti por eso, ¿sabes? Y a lo mejor podemos tener otro tipo de relación, madre-hija, que la que teníamos antes.
Claro.
¿No?
Una de pronto más auténtica, ahora que tú ya sabes mejor que eres tú sin tantas capas, sin tanta información, claro, tal vez equivocada de lo que se supone que eres, sino lo que tú crees que en realidad eres.
Claro, y además eso luego pues influye en todo, ¿no? Influye ya en el trabajo, en el siguiente trabajo que vayas a elegir, en la siguiente relación que vayas a tener, ya sabes que tú tienes tu opinión y aunque la otra persona pues tenga su opinión y piense otra cosa a ti, está bien. O sea, no tienes que estar con una persona que piense 100% igual a ti,
claro,
¿sabes? Para sentirte a gusto, o sea, simplemente aceptar, ¿no? O sea, el decir, bueno, ella piensa diferente a mí y no hablo solo de una pareja amorosa, sino hablo de amigas, hablo de familia, hablo de todo, de decir, bueno, está bien, o sea, tú piensas como piensas y no está ni bien ni mal. Simplemente pues piensas así, lo acepto y punto. O sea, ¿no?
Sí, yo creo que ya creo que entramos como al siguiente tema, que es lo que nos ha costado más. Uh-huh. Y precisamente es eso, creo que para las dos ha sido muy parecido. Ha sido eso de los juicios, de entender como que hay un orden perfecto, tal vez en el universo, y que no lo entendemos muchas veces. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe? O sea, vemos todo como, no, es que esto está mal, esto está bien. Pero al final lo que decíamos era, es que es necesario. Tenemos que aprender de todo esto que está pasando, es más, hasta de esta pandemia que muchas veces la podemos ver como mala, para, o sea, para algo pasa esto, todo tiene un para qué. Si estamos viviendo lo que estamos viviendo es para poder aprender, para poder evolucionar, para poder cambiar esas creencias limitantes precisamente que tenemos, para tal vez ser más auténticos, para un montón de cosas. Siempre podemos elegir cómo tomamos las cosas. Entonces, cuando hacemos los juicios, es como inmediatamente ya elegimos. Sin
tener, ya te posicionas.
Exacto, sin tener esta conversación que estamos teniendo con nuestro interior. ¿Será que esto realmente es malo? ¿Será que dentro de esto malo puedo encontrar algo bueno? O sea, todo yo creo que está sujeto a cambio y a interpretación. Y la actitud es la que hace como la diferencia. Y creo que eso es lo que más me ha costado en general. Entonces, la parte como de los juicios y de desaprender, porque nos han enseñado lo que decíamos desde el principio, un montón de cosas, tenemos demasiada información en este momento, y al tratar de desaprender, es creo que muy difícil cambiar completamente lo que creíamos de algo, y es más cómodo volver a ese lugar que para nosotros es como la zona confort. La información que ya teníamos, las costumbres que ya teníamos, cómo actuábamos antes. ¿También
claro,
te pasa?
Porque al final, claro, sí, porque al final, mira, yo creo que nuestra cabeza es como un ordenador, ¿no? O sea, es como un ordenador programado que nos van programando desde que somos pequeños y nos vamos comprando, o sea, esto yo lo estoy dando en un curso que estoy haciendo, y es verdad que nos vamos comprando muchas cosas que la gente nos va diciendo desde pequeños. O sea, a ti te dice tu madre que el dinero es difícil de conseguir. Pues ya te lo compras, o sea, tú lo compraste. Exacto. Compraste esa idea y ya toda tu vida piensas que el dinero es difícil de conseguir. Sí. Los hombres te van a hacer sufrir, ya te lo compraste también. Entonces toda tu vida vas a pensar que los hombres te van a hacer sufrir.
Sí, no entraste con esa idea inicial, o sea, ya entraste perdiendo
claro.
al juego.
Y ya estás programado toda tu vida para eso, porque tu ego va a querer lo mismo siempre, ¿no? Sí. Y va a ir desde el confort, no va a ir nunca a la incertidumbre. Para el ego la incertidumbre, o sea, para la mente, por no decir ego, para la mente la incertidumbre es horrible, ¿no? Entonces, va a ir a lo conocido. Si tu madre te ha dicho que los hombres te hacen sufrir, pues tu mente va a ir a que los hombres la hagan sufrir porque es lo que ella conoce.
Claro.
¿No? Entonces, la importancia esta de decir... no, o sea, tengo que reevaluar todo lo que me han dicho y devolverle a las personas que me han dicho eso su idea. O sea, pues, mamá, si tú crees que los hombres... pongo un ejemplo, ¿eh? No es que esto sea real. Pero, mamá, si tú crees que los hombres te hacen sufrir, pues toma, te devuelvo esa idea. Yo no quiero pensar eso, ¿no?
Total.
O sea, es como darte cuenta y ser consciente, que es lo que llevamos hablando desde el principio del podcast. En
claro.
realidad es...
Y justo,
la conciencia, ¿no?
Digamos, este ejemplo me parece muy chévere que pones como, digamos, de las mujeres pensando que los hombres son de tal forma. Nos hacemos todas unas historias en nuestra cabeza para soportar esa idea. Entonces, claro. recolectamos evidencia, pero únicamente la evidencia que soporte esa idea. Entonces, tenemos un montón de argumentos para probarlo y los que tenemos como para desmentir eso, los omitimos, los olvidamos porque eso no es la información que nos sirve para probar nuestra teoría. ¿Qué tal si tuviéramos otra teoría? Llegarían otros argumentos y redireccionaríamos nuestra atención hacia esos, no hacia los otros.
Claro. Y no sé qué cambios, bueno, a partir de que tú empezaste todo este proceso de verte más a ti misma, de todo esto, ¿has notado algún cambio distinto en ti? Ahora, hoy en día, puedes decir, oye, pues desde que empecé ahora... me noto distinta en esto, o sea, ya siento que voy evolucionando o avanzando en esto.
Pues sabes que por lo menos en mi caso, siento que es más fácil para mí identificar cuando estoy actuando desde el ego y cuando estoy actuando desde el amor. Entonces, a veces yo sé cuando me está hablando mi ego y yo sé que cuando reacciono es del ego, y hay, a veces decido dejarme guiar por eso, porque como decíamos, como que es el lugar más cómodo para nosotros. Siento que, no sé, pues por lo menos yo me he dejado mucho, por mucho tiempo, aconsejar mal del ego, pero ahora soy consciente, y eso creo que ha sido el cambio más importante, como la conciencia de que no soy yo, que eso no me define, que esos pensamientos no son lo que yo soy, que yo puedo oponerme a lo que estoy pensando, a lo que dice la gente, que tengo como que esa habilidad. Eso es como uno de los cambios. Otro creo que es que me siento mucho más conectada. Me levanto feliz, me acuesto feliz, tengo un propósito, veo la vida diferente, puedo ver lo bueno y lo malo, pero tratando de no juzgarlo. Obviamente lo que decíamos es muy difícil, no somos todavía pues las maestras ya allá en una montaña, no. Pero sí creo que esa conciencia de por qué estás juzgando esto viene de una inseguridad tuya, es algo tuyo o es algo de los demás, como analízalo. Entonces creo que el analizarme también ha sido muy importante, y creo que otro cambio ha sido darle valor a lo que realmente es importante para mí y menos a lo que es importante para otras personas. Entonces, si ellos tenían unas expectativas de mí que fuera tal, 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 yo digo, ok, pero no son las mías, y a la larga es mi vida, son mis decisiones y asumo la consecuencia que viene con mi decisión, pero estoy tan feliz de haber tomado mi decisión que la asumo con felicidad también, para entre comillas bien o entre comillas mal. Entonces creo que esos han sido como que los míos. Cuéntame de los tuyos.
Pues mira, yo lo primero que creo que he aprendido y que noto mucho en mí es aprender a ser tolerante, que yo creo que es una de las cosas que acabas de decir tú, de que somos humanos y aunque no somos las profesoras de la montaña todavía, y es importante reconocerte todo el avance que estás teniendo, ¿no? Y decir, oye, pues sí, todavía tienes juicios, todavía tienes perjuicios, pero has avanzado, no eres perfecta, no vas a ser perfecta nunca, ¿sabes? Porque eres humana y los humanos somos así y no pasa nada. Reconócete como todo el trabajo que estás haciendo bien, ¿no?
Sí.
Como esa parte de ser más tolerante y no ser tan dura conmigo misma. Luego, pues, creo que, por ejemplo, me analizo de aquí, de ahora, hace un año, y también un poco lo que tú dices del ego y del ser, del amor, ¿no? Que ahora hago las cosas antes, por ejemplo, lo del trabajo, ¿no? Pues está en un trabajo por necesidad, ¿no? O sea, hacer las cosas desde la necesidad, desde el miedo a quedarme sin dinero, a no ser reconocida, a, ¿no? Ahora siento que hago las cosas desde el amor, desde el disfrute, lo hago porque quiero. O sea, ahora estoy haciendo este podcast porque quiero, lo disfruto y me gusta. Ya no hago cosas que no me gusten, no hago cosas que no me llenen. O sea, y creo que también es un poco ser, que eso lleva a serme fiel a mí misma, ¿no? A decir, juzgar a una persona porque me está siendo infiel cuando yo soy la primera que soy, me estoy siendo infiel a mí misma, ¿no? Claro. O sea, esa fidelidad hacia mí misma de hacer lo que me gusta, de disfrutarlo. Y sobre todo también ahora me siento mucho más en paz. O sea, dentro de que te digo, no soy perfecta y creo que todavía nos queda... Porque al final el crecimiento personal es algo que haces toda tu vida. O sea, avanzarás más, avanzarás menos, pero es un camino de toda la vida porque creo que el conocerte a ti mismo es algo muy complejo, ¿no? Pero sí es verdad que yo noto mucha más paz. Noto mucha más paz, como más... más amor propio, siento que me amo más, o sea, siento que todo lo que hago me gusta más, que me miro al espejo y me gusto, que bailo y me da igual lo que la gente piense de mí, que hago cosas y me da menos igual lo que la gente piense de mí, la verdad también, que creo que es importante. O sea, son pequeños cambios, creo que los cambios cuando tú empiezas a crecer o empiezas en terapia o empiezas a hacer cursos o empiezas a autoanalizarte, son cosas que son cambios que no vas a ver de la noche a la mañana. No los ves de un día para otro. Ah, hice una terapia, ya. No. O sea, son cambios que tú vas viendo de una manera progresiva y al final ves cómo eras el año pasado y te ves ahora y dices, ostras, o sea, sí he cambiado y sí lo que siento sobre todo es mucha más paz, es mucha más tolerancia ante todo, ¿no?
Totalmente, sí.
Uh-huh. ¿Y qué herramientas, o por lo menos qué cosas has hecho tú para crecer internamente? O sea, para autoanalizarte, para quererte más, para todo este proceso. ¿Qué herramientas has usado? ¿Has hecho cursos o has seguido algún tipo de herramienta, meditación? No sé si...
Mira que al principio yo tengo un rasgo de personalidad un poquito obsesivo, entonces a mí me gusta estar como haciendo cosas que yo sienta como que están funcionando y que estén dando resultados, tal vez por esas ideas que tengo en mi cabeza que tengo que ser productiva. Y la meditación me costó un montón, porque yo me sentaba y yo decía, Dios mío, tengo 15 minutos para hacer esto, pero en estos 15 minutos podría estar haciendo otra cosa. Al principio me costó mucho darle la importancia y entender por qué estaba haciendo y ver los cambios en mí. Pero tenía, y una de las cosas que hice, que lo recomiendo muchísimo, fue que hice un proceso con una persona muy especial, es una coach, y ella todo el tiempo me decía, trata esta otra, como que descúbrete dentro de tus gustos, con cuál te sientes más cómoda, empieza, pero hazlo y sé constante, es como más o menos tan importante como comer para tu cabeza, pues. Yo decía, es que no entiendo cómo va a ser esto posible. Y después de ver que las respuestas, yo no sé si también te pasó a ti y no sé si también tú meditas, pero las respuestas te van llegando como a tu cerebro. Es como se una claridad, una organización, uh-huh. Como que tu intuición se desempolva. Tú ves ya todo como con unas gafas diferentes. Y yo decía, Dios mío, ¿esto sí puede ser? Y yo, sí. Y yo le atribuía a todo menos a eso. No, eso fue porque leí algo, entonces seguro fue que se me vino eso a la cabeza. Y ya uh-huh. con el tiempo vas viendo que no son solo tus pensamientos, sino tus emociones. Uh-huh. Ya como me logré controlar en esto que yo creía que me iba a volver loca y pude manejarme como que acorde a lo que creo que debería estar haciéndolo ahorita. Creo que eso fue como que una de las cosas que me ayudó el meditar. Otra fue analizarme dentro de una situación. Digamos, si peleaba con mi mamá o algo así, lo que mencioné ahorita. ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿Estoy diciendo esto por ego o estoy diciendo esto por amor? ¿Esto lo estoy diciendo para ofenderla o porque realmente es mi punto? Y ahí, aunque igual yo siguiera con mi retahíla, creo que la conciencia cambió por completo. Y es importante, por lo menos para mí, darme cuenta de eso en el momento presente. Hacer lo que me gusta y me apasiona fue otra de las cosas que cambió para mí todo y me ha servido muchísimo. Hay gente que dice, no, es que toca hacer lo que uno tiene que hacer porque hay que cumplir, porque uno tiene responsabilidades, porque la vida no es tan fácil, porque todo lo que hablábamos ahorita. Pero yo creo que cuando uno más conectado está, todo te fluye. El dinero, el amor, la abundancia, todo te fluye. Entonces creo que hacer lo que te gusta y lo que te apasiona es súper importante. Y finalmente creo que hablar con personas que te nutran. No particularmente uh-huh. con profesionales, aunque sí lo recomiendo muchísimo, pero con personas como tú, que tenemos como un pensamiento muy parecido, que nos podemos como apoyar con ideas, que nos podemos recomendar cosas que nos gusten, que nos ayudamos como a crecer y no que nos chupen la energía y que nos como que nos retengan para yo no sé, evolucionar tal vez.
Sí, total. Yo a nivel herramientas, o sea, creo que el crecimiento personal tiene que ser un proceso muy individual. O sea, yo también he ido con coach y he hecho meditación y la meditación es buenísima, por lo que tú dices, que yo creo que te aclara mucho, eres muy consciente de los pensamientos que te van viniendo a la cabeza, ¿no? Y dices, ay, mira, o sea, mira este pensamiento que no sabía, o sea, hasta que no te paras a analizarlo y a verlo, ¿no? Dices, ay, no sabía que estaba en mi mente, ¿no? Pero a mí una cosa que me ha servido muchísimo y me ha encantado es el dejar fluir mis emociones, o sea, el darles un lugar, ¿no? Porque yo siempre me había criado con la idea, me habían educado en general, en el colegio, en todos lados, con la idea de que sentir tus emociones estaba mal. O sea, el llorar, el enfadarte. Yo he sido una persona que pues he tenido mucho carácter, ¿no? Sí. Y siempre me decían, es que tienes mucho carácter, es que eres súper complicada, es que eres súper conflictiva, es que eres no sé qué. Entonces yo me sentía súper culpable hasta que decidí darle un lugar a ese enfado, ¿no? A decir, ¿por qué tienes tanta rabia? Saca esa rabia, ¿no? Y sacarla. Y darle un lugar y no sentirme, no reprimirla, ¿no? Para que la gente no me culpara, para que la gente no, sino, no, sácala, no pasa nada. O sea, no la saques con alguien más, ¿no? Sino en tu habitación, sácala, pégale un cojín. O sea, saca esa rabia y dale un lugar, saca ese llanto y dale un lugar. Está bien llorar, está bien frustrarse, está bien enfadarse, no pasa nada, son emociones y no se juzgan. Simplemente son emociones y hay que sacarlas. Y yo, el darle un lugar a esas emociones malas, no malas, o sea, malas para la sociedad, sino densas, me ayudó a liberarme muchísimo. Y cuando me di ese espacio de mirarlas, yo cambié mucho y me hice más, como más consciente y me quise más también, porque me acepté también mi oscuridad, ¿no? Entonces, el sacarlas, el tengo ganas de llorar, me encierro en mi habitación y lloro, aunque esté llorando por una tontería, o sea, aunque esté llorando porque mi madre me dijo que tenía el pelo mal peinado, ¿no? Una chorrada.
Sí.
Si tengo ganas de llorar, me permito llorar, permito sacar ese lloro, porque por algo viene, claro. Por alguna herida de la infancia viene ese lloro. Entonces, voy a dejar que salga, ¿no? Y sí, a veces me ha pasado que he llorado delante de mis padres y mis padres, ¿qué te pasa? Yo no lo sé, o sea, solo quiero llorar y ya, ¿no? Sí. Y sacar eso y darle un lugar a mí me ha ayudado muchísimo. Ha sido una herramienta que aprendí también y me ha encantado y me ha ayudado mucho. Y también entender la energía, ¿no? Entender que todos tenemos una parte consciente, que es el ego, pero también tenemos una parte subconsciente, y creer mucho en tu intuición, porque tu intuición es esa parte de ti que ve más allá de lo que ve tu mente física, ¿no? O sea, de lo que ve, de la materia que ve. O sea, tu intuición es decir, oye, a lo mejor estoy con alguien que sé que a priori me está animando, queriendo que sea mejor persona, pero luego llego a mi casa y estoy agotada, tengo ganas de llorar, hay algo en él que digo, no, ahí hay algo, o sea, haz caso a tu intuición, porque ahí hay algo más de lo que estás viendo a priori.
Sabe, pero nosotras no la escuchamos muchas veces.
Claro. Como que decimos, no, me está ayudando, me está animando, entonces no, es bueno para mí. Uh-huh. Y a lo mejor tu intuición te está diciendo, no lo es, sepárate. Y escuchar esa intuición y entender que hay algo más, ¿no? Que lo que estás viendo a simple vista, aunque suene loco, pero es así.
De acuerdo, 100%.
Ay, bueno, Juliana, estoy muy triste porque ya tenemos que acabar el podcast.
Ay, qué pesar, pero bueno, muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio. Te agradezco a ti por tu buena energía, por toda esta conversación que en verdad me llena de felicidad y me encanta que haya más personas que estemos teniendo esta conversación, que nos estemos animando a pensar diferente. Entonces, mil gracias por este espacio.
Sí, y creo que hemos tenido una conversación súper interesante, o sea, creo que ha fluido súper bien porque creo que somos muy parecidas y que nos han pasado cosas muy parecidas. Sí. Y me ha encantado porque creo que podemos también por lo menos sacar una chispa en el cerebro de alguien y decir, ay, mira, a lo mejor no es mi camino, tengo que adentrarme en otros caminos, ¿no? O sea, abrir opciones y posibilidades.
Y que se cuestionen, por lo menos invitarlos a cuestionarse.
Claro. Pues bueno, espero que puedas venir otro día y ya hablaremos, a lo mejor te invito en un futuro porque me ha encantado. Y nada, que me ha encantado conocerte, de verdad, y espero que sigamos con este camino tan bonito como es el crecimiento personal.
Claro que sí, pues muchísimas gracias y aquí estaré cuando quieras.
Adiós. Si te ha gustado el capítulo de hoy, sígueme en Instagram, Pienso Luego Existo, o escúchame en Spotify y Apple Podcasts.